Hoy celebrando y culminando la campaña de jóvenes, gloria a Dios. Y en estos lindos momentos, alabado sea nuestro Dios, vamos a dejar al pastor Jorge Rivera en la exposición de la palabra. Vamos a darle un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores.
Déselo fuerte, vamos, déselo fuerte. Amén, amén. Wow. Qué excelente servicio al Señor, ¿verdad que sí? Mi saludo, mi respeto a todos ustedes. Y qué bueno el poder verles en el día de hoy. Me parece que es pertinente, ¿verdad? Que usted saluda al que está a su lado y dígale, hay una bendición fresca para ti. Dígale, hay una bendición fresca. Amén, se lo dijo. Dígale, qué bien te ves. Dígale, qué bien te ves. Pastor, qué bien te ves. Ahora dígale, te ves tan bien como yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su hermano en Cristo, servidor Jorge Rivera, para servirles en esta tarde. Me siento contento. Reciban saludos de mi esposa, la pastora Diana, de la iglesia que por la gracia de Dios y su misericordia, Señor nos ha permitido pastorear en este mes y 2 semanas, y yo estoy bien feliz, no solamente por eso, sino porque tengo aquí presente a una familia y dentro de ellos a uno de los oficiales y líderes de nuestra congregación. Ponte de pie, Yossi, su amada esposa Evelyn y su nieta desde Ponce, Puerto Rico. Desde Ponce, saluden a la cámara, ahí en vivo, ahí está la familia Márquez, desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Ellos están en unos días de vacaciones, vinieron a ver a su hija o a sus hijas, y entonces pues me dieron la grata bendición de que cuando llegué aquí al frente con el pastor Kevin, pues entonces ya ellos habían llegado. Así que le doy gracias a Dios, no estoy solo. Gloria a Dios, estoy en medio de toda esta linda gente de aquí de Norristown, Sudestown, y también de la familia Márquez de nuestra iglesia. Así que reciban saludos de todos ellos allá de la iglesia cristiana Oikos. Así que estamos contentos. El tiempo avanza, el tiempo nunca nos va a esperar. Nunca. Por lo tanto, somos entendidos. Amén. Así que yo creo que 2 horas nuestras no se comparan tal vez a 1 minuto de Dios en nuestra vida. ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea, por eso usted tiene en la Biblia un texto que dice que para Dios un día es como ¿cuánto? Como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Así que nuestras emociones las calibramos, nos sujetamos a la voz de Dios, y creo que 1 hora debe ser más que suficiente para recibir una palabra, ser ministrado por ella y salir de aquí. Algunos para seguir compartiendo con sus familiares y otros nos vamos para Sudestown y allí estaremos ministrando la palabra. Amén. Vamos a la palabra del Señor y vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Acompáñeme allí, por favor. Si es tan amable, vamos a estar de pie en honor a la palabra del Señor. ¿Cuántos estuvieron el viernes? La mayoría, ¿no? Para beneficio de los que no pudieron estar el viernes por alguna razón, voy a estar recapitulando lo que fue el sermón del viernes en una manera rápida, y entonces entramos en lo que finalmente esta campaña propone como idea y objetivo por la cual fuimos convocados. Amén. Diga conmigo: cielos nuevos y tierra nueva. Diga, eso es para mí. Ahora, dile al que está a tu lado, antes de leer la Biblia, dile al que está a tu lado, somos nuevos. Somos nuevos. ¿Ve? Somos nuevos. ¿Se lo dijo? ¿Ah? Si no, no hay tierra nueva. Pastor, ese es el mensaje, díselo, adelántale.
Si no, no hay tierra nueva.
Vamos. Es más, vamos a hacer algo, rápido. Dile al que está a tu lado, si no eres nuevo, no hay tierra nueva. Díselo a tres, vamos, compártelo rápido ahí. Díselo a tres personas, díselo. Díselo rápido, rápido. Gloria a Dios. Vamos allí, hermanos. Como el que no quiere la cosa. Escucha esto. Como el que no quiere la cosa, dale un codazo suave y dile, más te vale. Gloria a Dios. Vamos allí, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo la leo, la cito a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y una iglesia en Cristo poderosa grita. No, yo dije grita. Amén. Gloria a Dios. Bien, mire lo que dice allí. Vi un cielo nuevo y una tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, mira lo que dice ahí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ¿cómo qué? De Dios, dispuesta como una esposa ataviada, ¿para quién? Para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago, algunas cosas, todas las cosas. Qué excelente palabra. Y me dijo, escribe, porque estas palabras no son cualquiera. Son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Mira el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dile al que está a tu lado, para allá no vamos. Ahora dile, más te vale ser nuevo, díselo, más te vale ser nuevo. Padre, yo te doy gracias y junto a estos hermanos en la fe, te imploramos tu sabiduría y tu revelación para poder ministrar esta palabra. Sin ella no lo pudiéramos hacer. Por lo tanto, reconocemos nuestra incapacidad y nos sometemos a la habilidad que tú nos das por medio de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte antes que te sientes con tres personas. Comparte con tres personas el tema de esta tarde. Viviendo lo nuevo. Díselo. Viviendo tres a tres. Viviendo lo nuevo. Díselo, por favor. Viviendo lo nuevo. Díselo. Viviendo lo nuevo. Se lo dijo. Yo tengo al pastor aquí viviendo lo nuevo. Viviendo lo nuevo. Viviendo lo nuevo. Vamos. Otra vez. A tres personas. A los que no vistes ahora. A tres más. Dile, viviendo lo nuevo. Viviendo lo nuevo. Si lo hizo, por favor, tome asiento. Gracias por su bondad, participación. Antes de comenzar mi exposición, quiero felicitar una vez más a todos los jóvenes y deseo que los jóvenes que tienen un poquito de edad le demos un aplauso a estos jóvenes que han hecho una labor en estos días de excelencia. Amén. Mi respeto para ustedes, jóvenes. Mi respeto. Y qué excelencia y qué ejecución en la palabra de este joven. Gracias. Prácticamente tú has predicado el sermón de la tarde. Te felicito. Amén. Gracias al Señor por la vida de ellos. Yo quisiera solamente hacer un análisis acerca de esto. Poder traer la médula de esta enseñanza. Y que nosotros en esta tarde, no solamente como dije al principio de mi participación el viernes, no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra. debido a que necesitamos aplicarla, hermano. Una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla. Mas, sin embargo, había hablado el viernes, a grosso modo lo digo, que era importante nosotros estudiar la vida de los apóstoles, aquellos que escribieron, porque cuando usted analiza el contenido de su escrito, no era algo que salía como una inspiración propia, sino que ellos fueron asignados para que en sus escritos y en diferentes tiempos y generaciones, la iglesia de Cristo conociera el diseño original del Padre. Diga conmigo, diseño original del Padre. En todas las cartas, Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, todos escribieron bajo una sola dirección: revelar el diseño del Padre. Para no adelantarnos, vamos a dejar esa parte del diseño para un espacio de aquí a unos minutos. Mas, sin embargo, ellos vivían, lo próximo que hablé era que ellos vivían con una convicción muy particular. ¿Por qué ellos vivían con una convicción muy particular? ¿Sería que a ellos les gustaba ir a la iglesia a cantar unos coritos y luego retirarse? ¿Qué era lo que motivaba a escribir? ¿Qué era lo que los motivaba a ellos y los inspiraba a ellos perseverar? No importando la persecución de Roma, de la cual hacía posible que fueran apresados, que muchos de estos fueran encarcelados y eventualmente castigados hasta la muerte. Por encima de esa realidad, ellos vivían arraigados de la fe en Cristo. Pero era una convicción que los elevaba más allá de la capacidad humana. Y era el simple hecho de que a ellos se le había revelado precisamente el diseño original del Padre. De ahí, lo próximo que pude analizar y lo compartí con ustedes es que el libro de Apocalipsis se escribió para la iglesia del primer siglo, pero con profundas implicaciones para la iglesia de hoy. Han pasado 21 siglos y 21 siglos que la iglesia ha sido y será vencedora. No, más. Vamos, dale un aplauso al Señor por eso. Allí se nos revela en el libro de Apocalipsis, que es un libro que nos brinda a nosotros el objetivo principal por la cual se escribe. ¿Cuál es? La revelación de Jesucristo. Por eso, cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta de una manera inmediata el por qué la revelación es importante entenderla. Porque cuando nos acercamos al libro, a veces tememos no entenderlo por el alto contenido de símbolos que ella tiene o que él tiene. Así que sería mejor entender y comprender que cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, nos estamos acercando a un libro en el cual nos ayuda a ver a Cristo de una manera espectacular. Por eso usted tiene en el libro de Apocalipsis un sinnúmero de formas y maneras en que nos presenta su deidad, en que nos presenta su carácter y en que nos presenta su naturaleza. A mí me llama la atención porque el libro comienza diciendo que Él es el primero y es el último, que Él es el Hijo de Dios, que es el Santo y el Verdadero, que es el principio de la creación, que es el León de la tribu de Judá, que es el Cordero en el cielo, que es el Cordero que está en el trono, que es el Mesías que reina para siempre, que es el Verbo de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que la raíz del linaje de David y en la estrella resplandeciente de la mañana. Mejor que ese aplauso, dáselo, vamos. Nos presenta el libro de Apocalipsis, que en él es un libro de renovación. Si usted entiende esto, la palabra re significa volverá. Por eso el tema de esta campaña tiene que ver con una devolución. Y ahí es donde está concentrada la idea de Dios que gobierne este fin de semana, porque de aquí en adelante nunca te podrás olvidar de la palabra que ha sido impartida a tu espíritu. Te podrás olvidar del predicador, y te lo sugiero. Te podrás olvidar de los elementos que estamos rodeados, pero no se te olvide que tú estás centrado en el plan, en el propósito eterno del Padre, y que tú eres parte del diseño original de él. Así que esto es importante entenderlo, porque el libro nos ayuda a caminar y vivir, escúchame bien, a caminar y vivir en esta tierra con una visión inquebrantable. Toca al que está a tu lado y dile, tú eres inquebrantable. Simplemente porque somos inquebrantables. Voy a hacer un paréntesis pequeño en esto. Y es bien importante que tú entiendas que tú no eres inquebrantable por tus capacidades y habilidades. Tú eres inquebrantable por cuanto ya has sido quebrantado. Pero como eso es otro mensaje, eso es otra enseñanza, solamente quiero que te lo lleves. Es importante que seas quebrantado, y para eso necesitas ser introducido en una experiencia de proceso. Cuando las cosas no te salgan bien, olvídate del diablo. El diablo es un empleado del cielo. Sí, yo sé que esto puede sonar a lo mejor un poquito chillón a tu oído. Tú sabes lo que pasa, que muchas veces nosotros le estamos dando atributos a alguien que ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y yo te invito a que hagas un análisis, a que seamos más transparentes de lo que somos y más sinceros. Nosotros vivimos en base a las consecuencias de las decisiones que tomamos. Partiendo de esa premisa, es entonces donde tendríamos que ser colocados dentro del perfecto orden de Dios. Y Cristo vino para dejarte saber que viviendo con Él, en Él y para Él, eres un triunfante. Dile al que está a tu lado, tú eres parte de ese triunfo. Ahora, es importante que entendamos también que el libro de Apocalipsis es un libro de resistencia. La palabra resistencia, habíamos dicho el viernes, que significa la capacidad de no rendirse. Y hoy hay mucha gente rindiéndose. Cuando yo vi que el pastor, y hago uso haciendo una coyuntura de cómo el pastor se quebrantaba sentimentalmente porque vio a través de las redes a alguien que en un momento dado era un vaso útil en el reino de Dios y cómo atraía las masas y los jóvenes, eso que él sintió es simplemente la vida de Dios también haciéndole sentir la tristeza por la cual embargamos o nos embargamos cuando vemos a alguien que un día era y ya no es. Ahora es importante entender que para eso vino Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el gobierno de Dios por causa de la desobediencia de Adán. Pero cuando vino Jesús, murió y resucitó, ahora la vida del resucitado dentro de ti te lleva en una manera acelerada, te lleva en una manera violenta, y nada ni nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida, por una razón, una sola razón: por cuanto Cristo vive, tú también vives. Por eso, haciendo uso de esta palabra, el Señor dijo: por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. Ahora, finalmente, había dicho que no solamente es un libro de renovación y resistencia, sino que es un libro que nos ayuda a la confrontación. ¿A la confrontación de qué? De los sistemas opresores, de las tinieblas, del gobierno tirano y corrupto. Mas, sin embargo, es aquí donde quiero comenzar esta parte de la enseñanza de esta tarde. Yo les leí a ustedes, y se los vuelvo a citar, un señor llamado Richard Hosley. Este hombre es un escritor de libros cristianos. Y este hombre escribe dando referencias del libro Apocalipsis y dice y señala en un síntesis lo que es el libro de Apocalipsis. Escucha bien esto, por favor. Richard Hosley dice en su comentario que mucho más de anticipar la destrucción del mundo, el libro, mucho más de anticipar la destrucción del mundo, que ahí tú lo ves y es una realidad, el escritor de la carta tuvo la intención de comunicarle a sus destinatarios la anticipación de la renovación de la tierra. Sencillo. Por eso tú tienes el libro de Apocalipsis, un capítulo 21 y un capítulo 2, que nos da la entrada y el panorama claro de lo que ya está hecho. Escucha bien, porque no te voy a tomar mucho tiempo. Esto no es un asunto que el Señor lo está planificando. No, ya está. Por cuanto ya está hecho, lo único que desea el Señor y persigue es que nosotros nos podamos reconciliar, porque para eso vino Cristo, a reconciliar todas las cosas. Por eso tú tienes en la Biblia un verso de la cual nos señala nuestro servicio como iglesia, y dice bien claro que nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, hay gente hoy día que todavía no ha tenido la facultad de ser capacitado y ya quieren predicar la palabra, y eso es bueno, pero para eso existe el factor tiempo y el factor espacio, donde entonces podrás ser orientado y educado para que una vez el Espíritu Santo te eduque, se pueda señalar el don que cargas para poderlo manifestar. Mas, sin embargo, en lo que eso se da, no significa que tú estás ausente de un ministerio, y un ministerio es la capacidad de servir a otros. ¿Para qué Dios te llamó? No importa que no seas predicador, pastor, evangelista, misionero, a ti Dios te llamó para que tú puedas reconciliar a otros para con Él. A eso te llamó Dios. ¿Cómo lo podemos reconciliar? Por nuestra vida diaria, por nuestro testimonio, por nuestro modelaje. Por eso el pastor decía ahorita, ¿se acuerda? ¿Qué más vale ser nuevo? Yo traje un síntesis, pastor. Yo también como que se me fue el pensamiento ahí. Pero escúcheme, mire lo importante de esto, la anticipación de la renovación de todas las cosas. Yo te invito a que tú puedas considerar una palabra dentro de los 8 textos que le di lectura al capítulo 21. Una palabra reina en todos los 60 libros de la Biblia. Una palabra reina, una palabra gobierna, una palabra nos abre el sentido. ¿Sabes cuál es? Nuevo. Toca el que está a tu lado y dile nuevo, 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 nuevo. ¿Ves? El libro comienza diciendo en el capítulo número 3. Si tú te das cuenta, en el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, y si la mente a mí no me falla, habla acerca de que al que venciere le darán una piedrecita nueva y en ella un nombre nuevo. Dando a entender que el Señor en toda la Biblia hablaba de cosas nuevas. Cuando tú vas al libro de Isaías, por ejemplo, tú te das cuenta que en el capítulo 43 y verso 18 y 19, el Señor, para dar algo nuevo, primero llama la atención a que te desconectes de cosas que no te van a ayudar a entrar en lo nuevo. Que necesito tu atención por un momento, porque allí dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las antiguas. Una cosa es recordar en el registro de mi memoria, y otra cosa es que yo tenga una alianza con un pasado del cual todavía no he podido salir. Yo vengo a darte buenas noticias. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para desconectarte de la culpa, para desconectarte de la condenación, para desconectarte de los errores que un día gobernaron tu mente y te reducieron a poco. Yo vengo a decirte que tú eres más de lo que tú piensas, por una sola razón: por cuanto Cristo vive dentro de ti, estás diseñado para hacer y tener grandes cosas en Él. Por eso el verso 19, para cerrar este paréntesis, dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? ¿No la conoceréis? Yo abro camino en el desierto, casi nada. Mira donde Dios abre camino, en el desierto. Por eso, volviendo a la parte principal de este sermón el viernes, el mejor lugar donde Dios se revela es en los desiertos. Por eso Dios se le revela a un Abraham en el desierto. Por eso Dios se le revela a un Moisés en el desierto. Por eso Dios se manifiesta a través de Elías en el desierto. Por eso el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para sepultar toda maquinación del diablo y bajo tres tentaciones decirle: escrito está. Dile al que está a tu lado: ya está hecho. Ya está hecho. Porque ya Él hizo el trabajo. Ahora es importante entender algo. La palabra nuevo en este contexto bíblico es bien importante que tú te lleves el significado de esto. Como esto fue escrito en un idioma que no es mexicano, guatemalteco, salvadoreño, puertorriqueño, dominicano, cubano, guaraño, todos los seños, no es escrito en ese idioma, es escrito en el vocabulario griego. ¿Qué esto significa, pastor? Sencillo, que nosotros vamos a buscar qué esto significa, porque puede ser que nosotros alteremos el sentido y el significado de lo que es cielo nuevo y tierra nueva. Eso no quiere decir que va a aparecer de nada. No, por cuanto ya está hecho, ya lo tenemos claro, ya está hecho. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra, la palabra nuevo, tiene que ver con nuestra posición, tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver con nuestra naturaleza en Cristo. Por lo tanto, es importante entender este contexto. La palabra nuevo viene de la palabra kainos. Y puede ser que para muchos de ustedes esta palabra sea precisamente nueva y a la misma vez rara. Porque cuando usted ha escuchado kainos, pues mire, esta palabra kainos significa que es nuevo por cuanto su naturaleza es diferente. No es nuevo por novedad. Hoy nosotros vivimos en un tiempo donde la humanidad quiere vivir bajo momentos novedosos. Por eso usted ve las modas. Por eso usted ve que la gente quiere vivir por lo nuevo, ¿sí o no? Por eso usted tiene hoy un teléfono celular 1 y ya está diseñado el 2 para que el cumplimiento que este tenga, ya está el otro, que es el número 2. El iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3. Mientras usted y yo estamos usando el iPhone 3, ya los chinos, que son los maestros en esto, tienen el iPhone 6. Así que el iPhone 6 no es nuevo en novedad, ya está. Por lo tanto, vi cielos nuevos y tierra nueva. Ya está hecho. Ahora, eso nuevo tiene una naturaleza de la cual tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, Jesús utilizó un vocabulario pintoresco. ¿Qué es lo que te vengo a decir? Que tú tienes en la Biblia, por ejemplo, a Mateo y señala y dice que no se puede poner un vestido nuevo en un vestido viejo, y aparece la palabra kainos, nuevo. Tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque los rompe. Ahí tú ves también que el Señor en el capítulo 13 de verso 44 de Mateo, el Señor dice: y asemeja el reino de los cielos como un padre de familia que va y busca los tesoros nuevos. Todo tiene que ver con lo nuevo. Por eso aquí alguien puede tener más de 60 años y todavía es. Yo siento, yo estoy hablando de alguien esta tarde aquí. ¿Usted me quiere decir que usted no se va a poner contento por eso? Te estoy diciendo que estás nuevo de paquete todavía. Pero escúchame. Esto implica que en nuestra vida hay una naturaleza nueva que nunca pasará a vieja. El autor de Hebreos, y yo sugiero que cuando tú quieras salir un poquito de algunas dudas concernientes a lo que es la palabra del Señor, ve, Pablo le dice a Timoteo que sea una persona que no tenga de qué avergonzarse, sino que use bien la palabra de verdad. Y la palabra usa bien la palabra de verdad, en aquel entonces le estaba diciendo: parte bien el bizcocho, parte bien el pastel, parte bien el pan. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es: parte bien, corta bien. Cortando bien la palabra, tú tienes un antiguo pacto y tienes un nuevo pacto. Cuando tú vas a Génesis, lo voy a decir de una manera rapidita, pero usted lo va a entender. Usted es una persona inteligente. Los que están aquí, ¿somos inteligentes? Sí. Dos o tres. Bien. Los que están acá, ¿somos inteligentes? Están ganando. Los que están aquí, ¿somos inteligentes?
Sí.
Los que están acá, ¿somos inteligentes?
Sí.
De aquí. Nuevo pacto. Antiguo pacto. Ante la entrada del pecado, el diseño original del Padre está en el capítulo 1 y capítulo 2. ¿De qué fue lo que Dios le dijo al hombre? Te vas a multiplicar, vas a fructificar y vas a subyugar. Ese es el diseño original mío para ti. Ante la entrada del pecado, redujo esa naturaleza. ¿Pero qué hizo Dios? Empezó a impartirnos su sombra, su tipo y su figura. Por eso tú tienes un tabernáculo, por eso tú tienes un templo, por eso tú tienes todos los elementos dentro del tabernáculo, que todos representaban ¿a quién? A Cristo. En lo que venía el tiempo del cumplimiento, aparece Cristo en la escena, Jesús aparece. ¿Y qué es lo que dice Marcos en el capítulo 1? Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo está hablando? El kairótico, el tiempo donde ahora el kairos de Dios sepulta el crono. Ahí, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Usted está hablando como que en francés, usted está hablando como que en otro idioma sencillo. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando Jesús llegó, es la razón por la cual el diablo trató una y otra vez, pero no pudo, de paralizarlo. Utilizó a la gente para llevarle un pináculo y arrojarlo por el risco. Y mi Biblia, no sé la tuya, dice que Jesús pasó por entremedio de ellos. Ninguno lo pudo tocar, ninguno lo pudo matar. ¿Por qué? Porque Él dijo: nadie puede tocarme, nadie puede tocarme, nadie me puede matar, nadie puede acelerar el proceso, por cuanto yo vine a algo. Y este volver, el diseño original que Adán perdió en el Edén. Por eso tú tienes un texto muy particular. A lo suyo vino, coma, los suyos no les recibieron. ¿Qué es lo primero que te dice? Vamos a utilizar la palabra singular, a lo suyo, y luego a lo plural, lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Bueno, no solamente nos vino a salvar, vino a devolvernos nuestra identidad. Dentro de ese paquetito nos salva. Una vez tú eres salvo, ahora tú tienes una naturaleza diferente. Mira el vocabulario del apóstol Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, ustedes lo conocen mejor que yo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Las cosas pasaron. ¿Y aquí todas son hechas? ¿Cuál es la palabra o el término que quiere utilizar el apóstol para sus destinatarios, para los que están leyendo? Sencillo, todo es hecho nuevo, porque cuando Cristo llega a la vida de alguien, todas las cosas pasaron, la culpa, la condena. Todas las cosas que te señalaron las quitan, porque Él es el abogado, Él es tu defensor, Él es el Señor que reina por encima de todas las cosas. Ahora, finalmente, a mí me llama la atención el hecho de que en este nuevo pacto que el Señor nos da, hay una garantía y hay un cumplimiento. ¿Cuál es la garantía? La garantía es Cristo, y el cumplimiento es el que nos ha transmitido su naturaleza. Para los que están copiando, para los que se van a beneficiar por la programación que va a ser repetida, yo les sugiero que usted vaya a la segunda carta de Pedro. En el capítulo número 1 y verso número 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas llegásemos a alcanzar la naturaleza divina. Así que esto nos introduce a la vida de Cristo. Los 60 libros de la Biblia contienen la palabra vida más de 100 ocasiones. ¿Qué tiene que ver eso que esté repetida? Porque todo tiene que ver a la vida. Por encima de tu vida gobierna la vida del resucitado. Esto nos quita, ¿qué es lo que usted me quiere decir, pastor? Que esto nos quita a nosotros el hecho de que no nos traicionemos a nosotros mismos. No, es que mi vida no puede más, es que mi vida carece de esto, es que mi vida carece de lo otro. Y el Señor te está diciendo: suficiente es mi vida. Por eso Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos en pecado. Por eso antes de tú venir a este mundo, Él le dio el deseo. Y mira lo que hizo, no solamente, porque tú puedes tener un deseo, pero no cumplirlo. Le voy a decir algo. El Señor no lo pensó dos veces ni lo consultó contigo. Te eligió, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo miró al Cordero. Y cuando lo miró ya estaba inmolado. Por eso tú tienes dos versos bíblicos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Apocalipsis 13:8. Que señalan al Cordero que ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús sabía a qué vino. Bueno, yo vine a morir. Por eso tú ves en repetidas narrativas qué le decía Jesús, especialmente a Pedro. Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo tengo que llegar a Jerusalén. Yo tengo que ir. Por eso tú ves el cuadro del capítulo 11 de Lucas, donde allí los apóstoles le dicen, pero Señor, vamos a ir donde está Lázaro, que ya está muerto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que descender a Egipto, perdón, a Jerusalén, implicaba la muerte de Jesús y de todo. Tenían miedo. Y él le dijo, es que es necesario. Mire cómo dice. Es necesario que yo sea abofeteado, que me den puño, que sea lastimado. Es necesario que yo vaya a la cruz, porque la cruz simplemente señala lo nuevo. Y allí en la cruz, cuando dijo consumado es, te ha dado vida, fue a las partes más bajas de la tierra, le predicó a los espíritus encarcelados. Cuando subió, le dio dones a los hombres y nos sentó en lugares celestiales. Tú tienes una vida nueva. Yo necesito que tú internalices esto. Tú eres nuevo. Por eso, el libro de Apocalipsis, ya para finalizar, te das cuenta que cuando lo analizamos debemos hacernos una pregunta. Diga conmigo, una pregunta. Dígalo otra vez, una pregunta. No se preocupen por... Lo dije el viernes, cada lugar que voy, los niños son del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos saben que los niños son del Señor? Tranquilo, los niños son del Señor. Por eso el Señor dijo, el que sea como un niño. Y quiero hacer un paréntesis, no está en mi desarrollo del, por favor, en los niños está la próxima generación. En ellos hay una generación de predicadores. Las palabras que les señales a tus hijos son palabras que son muy necesarias. Yo sé lo que te estoy diciendo. Por causa de yo haber desobedecido en un momento dado, hubo distorsión en mi hogar por las palabras que salían de mi boca. Cierro el paréntesis. Escúchame bien. ¿Qué es lo nuevo de Dios para nosotros? Para terminar, esta pregunta la podríamos contestar de esta manera. Número uno, que Cristo o en Cristo se reunieron todas las cosas. Colosenses dice las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo fue reunido en Cristo. Número dos, Romanos capítulo 8, 29 dice que todas las cosas obran para bien para los que están en ¿quién? En Cristo. Para los que son conforme a la imagen de su Hijo. La palabra conforme es de la misma modo, de la misma manera. No es que te vas a parecer, es que ahora Cristo vive en ti. Por eso somos cristianos. ¿Por qué? Porque eres Cristo, ahora gobierna dentro de ti. Y yo tengo tela para cortar ahí, pero nos vamos. Escúchame bien. Hay deficiencias de carácter, de formación, que vienen como producto tal vez de una mala formación en un hogar. Pero eso no es la excusa para que tú te quedes ahí. Porque cuando el Señor te interviene en tu vida, cuando el Señor te trae a un contexto de congregación como esta, es preciso y necesario que entienda que a Dios le plació escogerte a ti para romper todas aquellas cosas que tú sufriste por causa de los malos manejos de la familia o de las generaciones que te antecedieron. El Señor te escogió para que en ti se cumpla su voz, su palabra, para que la familia tuya cuando te vea diga, hay algo en él, hay algo en ella. Ella se viste como yo, ella camina como yo, ella va a los mismos lugares como yo, pero que en vez de maldecir decir a la hora de ser perseguida, lo que le sale por su boca es una alabanza. Ese es Cristo dentro de ti que hace que aunque llores, que aunque seas lastimada, que aunque te persigan, que aunque te traicionen, Cristo gobierna tus emociones y sentimientos. Así que somos conformados a su imagen. Número 3. Somos participantes de la naturaleza divina. Y como ya yo hablé sobre esto, no voy a llover sobre mojado. Quiero terminar con 8 frases que aparecen en el libro de Apocalipsis al que venciere. Diga conmigo, al que venciere. Óyeme bien, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores, ¿sí o no? Pero tienes que vencer. ¿Cómo un vencedor que ya ha sido más que vencedor tiene que vencer? Como que no suena lógico esto, ¿no? Bueno, por eso tú tienes que, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que se te ha dado. La palabra esfuerzo no tiene que ver con la salvación, ya Cristo te salvó. Tú nunca serás más espiritual que otra persona porque todos somos un espíritu dentro de un cuerpo. Por lo tanto, Cristo lo que está haciendo es que a los del 30, a los del 60 y a los del 100 los está navegando. Por eso hoy alguien en esta congregación puede ser que esté el último en la cola y se cumpla en ti. Y que estás en lo último, se cumpla en ti la palabra. Los últimos serán. Y ahí se cae el orgullo que está azotando las congregaciones. Pero como eso no pasa, ni va a pasar en Nor Estado ni en Sudestado. Escúchame, 8 al que venciere, 7 de ellos se encuentran en el capítulo 2, capítulo 3. Ahí dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. 2, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Número 3, al que venciere no sufrirá, perdón, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita nueva. Escrito un nombre nuevo, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono de mi Dios. Pero el octavo al que venciere aparece en el capítulo 21 y lo leímos. Al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será. Óyeme, porque estoy en este minuto final. Cerramos esta campaña con esta enseñanza. La palabra vencer, que aparece en la Biblia en múltiples ocasiones, en el mundo en el cual se decía, tenía esta connotación, Pastor Francisco, es ir a la corte acusado, pero ya ganando el caso. Usted oye, yo estaba hablando con el pastor, pero usted me oyó. La pregunta es, si a ti te acusan en un tribunal, en una corte, vas con todas las desventajas, estás acusado, estás condenado, estás culpabilizado y te espera un tiempo de condena. Mas sin embargo, la palabra vencer, al que venciere, somos más que vencedores, por cuanto él venció, ustedes han vencido. Esa forma en la cual el lenguaje bíblico expresa la palabra vencer significa una sola definición: ir a la corte culpable, pero saliendo. Si bien ya soy salvo, lo único que tengo que hacer es entender que yo tengo que mantenerme entendiendo una cosa, que ya Cristo pagó por mí. ¿Sabes la cantidad de personas? Cierro. ¿Sabes la cantidad de personas que tenemos en las congregaciones que sus vidas tal vez no estén en el grado que deban de estar y que eso le está ganando y le está minando la mente a muchos de nosotros? Y el Señor te está diciendo, ya tú eres vencedor. Ya yo vencí por ti. Ya yo vencí por ti. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Elemental y sencillo. Había una serie de televisión antes. Eso era para el tiempo mío del pastor. En esa serie decía, elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Waxo. Pues yo le voy a decir a ustedes, elemental, mi querida iglesia, al que venciere, sabes que heredarás todas las cosas. Hoy estás llorando, pero nos espera alguien que nos enjugará toda lágrima de los ojos nuestros. Y no habrá más llanto ni más dolor. Porque Él lo dijo bien claro, porque las primeras cosas pasaron. O sea, hoy tú estás llorando, pero ya tú eres un vencedor. Y el Señor permitió, yo no sé quién o quiénes fueron las personas que idearon o se dejaron llevar por la idea de Dios para este tema, pastor. Pero lo único que tengo que hacer desde este lugar antes de irme para Puerto Rico y cerrar mi asignación, tengo que darle crédito. A Dios sea la gloria, pero gracias a Dios por quienes vieron a ver bien, vuelve a mí y yo te secaré tu llanto. Inclina tu rostro porque quiero que uses tu imaginación. Inclina tu rostro. Inclínalo. Inclínalo, inclínalo. Mira, es importante, después de haber escuchado la voz de Dios, aplicarla. ¿Sí o no? Quiero que te imagines, por un momento. Hay un himno que canta Ricardo Rodríguez y dijo, puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Y usa tu imaginación. Y quiero que te veas delante del trono de Dios. Vestido de blanco. Allí llegaste al trono de Dios. Como lo estás llegando en este momento. Con múltiples deficiencias. Con múltiples pensamientos de condena y de culpa. Y tienes al Señor de frente. Diciéndote. Ya no habrá más llanto. Ya no tendrás que llorar más. No tendrás más dolor si estás enfermo o enferma. No tendrás que gritar clamores ni súplicas. Porque las primeras cosas pasaron. Ahí donde tú estás sentado y sentada, te sugiero que le abras el espacio a Dios. Para que hoy salgas de aquí. Entendiendo que hay uno que no solamente enjuga tus lágrimas, sino que te hace una invitación esperanzadora. Vuelve a mí. ¿Quiénes de los que están aquí, ahí sentados, en tu corazón sabes que tienes que volver a prisa al Señor? Que tu conciencia y tu corazón no pueden negar el hecho de que necesitas a Cristo con urgencia. Hoy el Señor te trajo simplemente para dejarte saber que está aquí como el Rey de Reyes. Y como el Señor, como el Padre que te consuela, como el Dios de toda consolación. Si tú eres uno de ellos, y este es el primer llamado mío, rápido, 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 hermano, rápido, porque tú no tienes que pelear con Dios. Dios nunca va a pelear contigo. Dios te está llamando con cuerdas de amor. Si tú sabes que tienes que arreglar cosas en tu corazón, le pido a todos que tengan, lo estoy haciendo por una sola razón. Para respetar la identidad o el espacio de alguien. Si tú sabes que tú necesitas a Cristo en tu corazón, déjame ver tu mano donde tú estás sentado. Si tú sabes que tú necesitas reconciliarte con el Señor. Este llamado es para salvación. Tú sabes en tu corazón que necesitas a Cristo. Estás sufriendo de más. El Señor te está diciendo, llegué para volverte a ser de nuevo, por cuanto ya está hecho. Bien, si todos somos salvos, perfecto. Ahora les voy a pedir a aquellos que saben que en lo profundo de su corazón saben y entienden que de aquí en adelante Dios te está abriendo una nueva oportunidad para alcanzar todos los sueños y deseos, no tuyos, sino de Dios. Yo te invito a que pases aquí y vamos a orar de una manera inmediata. Si tú sabes que adentro de ti hay una deformación de carácter, pasa aquí, ven. Pastor, yo quiero que yo tengo un temperamento fuerte. Pastor, mire, yo no he podido dominar esto. Pastor, mire, es que a mí me está pasando esto. Yo lucho con esto día y noche. Y no sé cómo salir de ahí. Si tú sabes en tu corazón, pasa. Yo te invito. Aquí, ayúdame a orar por los caballeros, sí. A los que ministran le voy a pedir de una manera inmediata que pasen, por favor. Ayúdenme con las damas con damas, las damas de la casa que tienen la orden del pastor, las damas con las damas. Hermano Márquez y yo vamos a orar por estos hermanos. Usted está sentado ahí, pero dentro de tu corazón sabe, acá en lo profundo, en tu mente, en tu intelecto, sabes que hay cositas acá que impiden tu crecimiento en el Señor. Yo te invito, esto es una nueva oportunidad. Dios abre este momento para ti. Solamente cree. Porque para el que cree, todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, papá. Dios, esta palabra ha sido diseñada para todos nosotros. Para mí, como recurso, por tu gracia, me has hablado. Gracias por la esperanza que está guardada en los cielos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de una vez más entender lo que nos espera. Un regalo que ya está hecho, Dios. Hoy cerramos esta campaña con estos distinguidos damas y caballeros que han pasado y reconocen en lo profundo de su corazón, Señor, que necesitan de ti. No importando, Dios, lo que esté sucediendo, ellos necesitan de ti. Te pido en el nombre de Jesús, sobre cada uno, Dios, tu gracia que es impartida en su espíritu, en sus corazones, fortalezca, Señor, áreas débiles, fortalece, Señor, ayuda en su dolor, ayuda, Señor, en su circunstancia de vida. Y ramashaka tarabasai, y ramando roboseke terebeseya. Yo le voy a pedir a los que están sentados que me ayuden. Ayúdeme ahí sentadito. Ayúdeme a orar por los que están aquí. A veces desconocemos que hay unas batallas que se están librando. Hay gente en esta tarde aquí que de hoy dependen. Hoy dependen en su vida tomar una decisión y definirse. Pero están en su mejor momento. Están en su mejor tiempo. Están en su mejor momento. En su mejor momento. En su mejor momento. A veces esperamos que alguien venga y nos dé una palabra tremenda. Y el Señor te está diciendo: estás en tu mejor momento. Pero ¿cómo es posible, pastor, si lo que estoy viviendo es todo lo contrario? Y el Señor te dice: estás en tu mejor momento. Pero pastor, es que usted no sabe lo que estoy viviendo dentro de mí. Y el Señor te dice: estás en tu mejor momento. Pero pastor, es que dentro de mí se han desatado unos volcanes. Estoy a punto de abandonarlo todo. Y el Señor te dice: estás en tu mejor momento. Y mashaka maroboserebekiama. En tu mejor momento. En tu mejor momento. Vamos, al que venciere. Ustedes que están aquí conmigo, y si alguno de la nave desea compartir una oración muy breve, le pido que la haga conmigo. Si pueden, pónganse de pie y vamos a hacer esta oración sencilla. Los hermanos que están aquí, todos los que estamos aquí, vamos, los que estamos aquí, repita conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y hoy aplico a mi vida tu palabra. Tú dices que al que venciere le darás todas las cosas. Heredaremos todo lo hecho. Y yo quiero y abro mi corazón para que tú ahora mismo me entregues lo que me pertenece en Cristo Jesús. Vamos, los que están allá, señales para acá. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, sobre cada uno, sobre cada uno, sobre cada uno de ellos, Señor, sobre cada uno de ellos. Tu gracia es impartida, tu gracia es impartida, Señor, tu gracia, tu gracia, tu gracia es impartida, tu gracia es impartida, tu gracia, Señor, tu gracia es impartida. De aquí nos vamos, Señor, afirmados en la fe. De aquí nos vamos, Señor, afirmados nuestros corazones, que tu palabra es simple, pero también es poderosa. Y hemos entendido tu voz. Hemos entendido, hermano, yo sí, por aquí. Hemos entendido tu voz. La hemos entendido, la hemos comprendido. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es fiel y verdadera. Diga eso conmigo. Fiel y verdadera es su palabra. Dígalo. Fiel y verdadera, fiel y verdadera. Vamos, lo puede decir conmigo. Fiel y verdadera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.